Priego en Punto. Conoce la actualidad de tu ciudad de manera veraz, plural, objetiva y cercana. Ponte al día con los servicios informativos de Radio Priego en el 107.0.
Saludos, buenas tardes. Comienza Priego en Punto, el único informativo diario dedicado a Priego, sus aldeas y la comarca de la Subbética, que cada jornada les ofrecemos en el 107.0 del dial, radiopriego.net y nuestra aplicación para teléfonos móviles. Es viernes 18 de octubre y, como cada día, arrancamos repasando los temas más importantes de la jornada en forma de titulares.
Priego en Punto, la actualidad de la jornada en titulares.
El Ayuntamiento firma el acta de recepción de las obras de restauración de la Torre 3 y el Lienzo 2 del Castillo de Priego, financiadas con cargo al programa 1,5% Cultural del Gobierno de España y cuyo presupuesto ha rondado los 200.000 euros. Les contaremos todos los detalles en este tiempo informativo. El Partido Popular repasa en Priego las principales inversiones del proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía para 2020, entre las que se incluye la última fase de redacción del proyecto y la licitación de la variante de las Angosturas.
Priego en Punto. Local.
Este viernes se hizo efectiva la entrega de las obras de rehabilitación de la Torre 3 y el Lienzo 2 del Castillo de Priego al Ayuntamiento de la localidad, un proyecto realizado con cargo al programa 1,5% Cultural que financia el Gobierno de España, rondando los 200.000 euros de presupuesto. Así se pone fin a un episodio más de la rehabilitación de uno de los recursos patrimoniales más importantes de Priego, siempre con la supervisión arqueológica de Rafael Carmona, técnico municipal en esta materia. Escuchamos a la alcaldesa prieguense María Luisa Ceballos y al arquitecto de la obra, Alfonso Ochoa.
Uno de los signos de identidad de nuestra población y también un trabajo de muchos años y de mucha inversión económica, en este caso para la firma del acta de recepción de la obra realizada y ejecutada en los últimos meses. En este caso estamos hablando de todo lo que corresponde a la Torre 3 y al Lienzo 2, justamente la zona de atrás donde nos encontramos, en la cual pues se ha hecho una gran actuación de intervención, como siempre bajo la supervisión arqueológica de nuestro arqueólogo municipal y sobre todo también con el trabajo añadido de los técnicos municipales que siempre se encuentran detrás de cualquier tipo de estas actuaciones. Se ha realizado con el 1,5% cultural del Ministerio de Fomento de España y la cuantía económica pues ronda alrededor de los 200.000 euros. Continuamos en este caso con la obra, la ha realizado la constructora Hermanos Campano, Sociedad Limitada, la cual pues ha realizado también actuaciones anteriores y creo que es un buen ejemplo de gran trabajo y la seriedad en la ejecución del mismo, y como director de la obra, Alfonso Ochoa como arquitecto, y como director de ejecución, Antonio Tofe Montoro, que se encuentra también con nosotros, Eduardo Ramírez Rosa como arquitectos técnicos, y de la misma manera como coordinadores de seguridad y salud, Eduardo Ramírez también como arquitecto técnico. Todos ellos han participado en este proceso, creo que le ha dado una nueva visión al Castillo de Priego, además en la parte frontal, la más vistosa para el público en general, para el conocimiento también de la ciudadanía. Comentar que la siguiente actuación a través de los fondos de la EDUCI se va a realizar justo en la zona limítrofe, lo que es la Torre 1 y el Lienzo 1, la correspondiente de la parte frontal. Y con posterioridad a esta, pues ya se están redactando y todo lo que es diferentes proyectos técnicos en toda la zona del lateral, lo que conocemos como el vial, que es justo limítrofe al castillo, y en la parte posterior para continuar en esta intervención, que en los próximos años todavía nos queda mucho por hacer para poner en valor la gran fortaleza que es el Castillo de Priego.
En línea general, la intervención ha consistido en una limpieza general de todos los lienzos y de la torre, una reconstrucción de todos los elementos que se habían perdido y que se han reconstruido con unos criterios muy exhaustivos gracias a los estudios arqueológicos que en su momento realizó Rafael Carmona. Es decir, todas las reconstrucciones que se han hecho han sido basadas en lo que había, no se ha inventado nada, todo está perfectamente justificado arqueológicamente, y se ha hecho también una pequeña consolidación estructural en una zona de esa torre que no estaba prevista, pero nos lo encontramos. También ha servido para consolidarla ya de una manera definitiva, Y bueno, y se ha restaurado también lo que es la entrada de la, del castillo, que se ha mejorado la puerta, se han incorporado unos elementos ornamentales que no estaban, y yo creo que ha quedado bastante mejor que en su momento. Y luego, sobre todo, también una intervención muy importante ha sido la impermeabilización de todas las terrazas, tanto del lienzo como de la torre, para evitar futuras entradas de agua, que era lo que estaba dañando en mayor parte a toda la estructura muraria del castillo, ¿no? Y bueno, en líneas generales es eso. Yo creo que lo mejor que se puede hacer es que cuando estén abierto el castillo de nuevo se pueda visitar y se pueda volver a visitar y ver el cambio, sobre todo, que ha sufrido como en relación a cómo estaba antes. Todo esto ha sido gracias a este magnífico equipo que hay aquí, ¿eh? Empezando por el que se dedica a hacer mortero de cal, como al arqueólogo, al redactor del proyecto, a los directores de obra, en fin. Esto ha sido un equipo y entre todos hemos intentado que esto se quede lo mejor posible. Estaremos ahora aproximadamente en la mitad de la intervención. Ahora se va a empezar la intervención más delicada, la que es la cirugía interna, como yo digo. Es coser todas las grietas que aparecieron en su momento cuando esto se quedó afectado del terremoto de Lisboa. Y ahí hay dos grandes grietas, que es lo que ahora vamos a empezar a tratar para consolidarlo ya definitivamente. Pero se estima un plazo que quede, pues no sé, febrero o marzo quizá del año que viene. Sí, ahora mismo al público lo único que está abierto es la Torre del Homenaje, el Patio de Armas. Esta zona se van a hacer a unas visitas puntuales, ahora la zona que vamos a ver, unas visitas puntuales guiadas con Rafael Carmona, pero se va a quedar cerrada al público hasta que terminemos toda esta zona y ya se abra toda la intervención, en marzo, abril del año que viene aproximadamente.
El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, José Antonio Nieto, visitó la sede de los populares prieguenses acompañado por la secretaria general y la presidenta de esta formación política en la localidad, María Luisa Ceballos y Cristina Casanueva, respectivamente, para repasar los detalles del proyecto presupuestario de la Administración Autonómica para el próximo ejercicio 2020, que pronto comenzará su trámite parlamentario. En este sentido, el dirigente los definió como los más sociales de la historia de Andalucía, así como respetuosos con el desarrollo sostenible y tendentes a un nuevo modelo económico que favorezca el potencial del interior y el territorio rural andaluz. Entre los más de 35.000 millones de euros que recoge, Nieto destacó que las comunicaciones serán prioritarias, con la mejora de carreteras y la construcción de nuevas vías. En lo concerniente a Priego, los populares repasaron algunas de las medidas llevadas a cabo en la localidad hasta la fecha en diferentes áreas dependientes de la Junta, destacando la dotación económica para la última fase de la redacción del proyecto y la licitación de la obra de la variante de las Angosturas. Escuchamos a María Luisa Ceballos, a José Antonio Nieto y a Cristina Casanueva.
Presentando algo que para este nuevo gobierno es fundamental, que son los presupuestos de la Junta de Andalucía, unos presupuestos reclamados, trabajados y en los cuales pues creo que la gran o la importante seña de identidad es que las personas que están al frente de las instituciones, en este caso, son conocedoras de cuál es la realidad de nuestros pueblos, de cuáles son las demandas históricas que tenemos. Y creo que están plasmando dentro de los presupuestos de la Junta todo aquello que necesitamos, que nos interesa, dentro de las posibilidades económicas que se tienen y de los débitos que tenemos desde hace más de 40 años en muchas de las cuestiones de las cuales estamos hablando.
Estos presupuestos son unos presupuestos que tienen, en términos generales, una característica que creo que son muy importantes. Son los presupuestos más sociales de la historia de Andalucía, todavía mejores que los que aprobamos para el año 2019 en el mes de julio. Son unos presupuestos en el que hay una cantidad rozando los 20.000 millones de euros que se destinan a políticas sociales, a atender las necesidades de los más desfavorecidos. Más de 11.000 se destinan a la atención sanitaria y una parte muy importante también a educación, a políticas sociales, que son las que vertebran y las que hacen más sólido el desarrollo de Andalucía, para no dejarnos atrás a los que tienen menos recursos, a los que tienen más necesidades. Pero son unos presupuestos que además tienen un compromiso importante con la sostenibilidad, con la lucha contra el cambio climático, con hacer de Andalucía un espacio más tranquilo, más seguro también desde el punto de vista ecológico. Y que ese desarrollo y esa sostenibilidad se plasme también en un nuevo modelo económico que haga posible que municipios del interior, como Priego, no sigan languideciendo, no sigan perdiendo población, no sigan viendo cómo pierden derechos, sino que al contrario sean una buena alternativa de desarrollo hacia el futuro.
Cuando los gobiernos del Partido Popular están en las administraciones, priego se nota. Se notó cuando el gobierno de Estado estaba el Partido Popular con el cuartel de la Guardia Civil y la inversión que ahora también ha finalizado del Castillo, y esas demandas poco a poco se van cubriendo. Igualmente pasa con la Junta de Andalucía. Muchos años hemos estado olvidados, independientemente de las necesidades que demandábamos desde aquí. En estos meses, Priego ha pasado a estar en un sitio preferente a nivel de la provincia también de Córdoba, igual que otros muchos municipios que la Junta había olvidado durante 40 años. Concretando en Priego, estamos hablando del proyecto de la variante de la Angostura. La Angostura, que intentaron hace unos meses hacer un proyecto parche electoralista que no resolvía las demandas del municipio, que nos iba a llevar a sobrecostes y que no ponía punto y final a un inicio de obra y final de la variante que llevamos más de 30 años esperando. Eso lo desechamos y nos metimos en el proyecto que debía de haber estado ejecutado hace 10 años. En estos meses hemos mejorado la señalización de la entrada a Priego. De hecho, el inicio y final, que era una de las peticiones del municipio, en algunas de las entradas ya están colocadas esa señalización. Aparece también Priego en la parte cultural. Nuestro barroco lo transmitimos al resto de la provincia en las jornadas de patrimonio de la Junta, que el 25 de noviembre tendrán pues aquí su sede, haciendo una visita guiada por todo lo que es Priego. Hemos puesto las bases para la incoación del prendimiento como bien de interés cultural, otro tema también muy demandado en Priego y que atraerá mucho turismo en un futuro. También hemos estado trabajando durante estos meses en la planificación, porque estamos hablando de un inicio de legislatura, son 4 años y los proyectos no son así y aparecen. Hay que planificarlo, hay que ver cuáles son las necesidades y, sobre todo, marcar las prioridades en materia de infraestructura y transportes, como hemos estado haciendo. Y ya entrando en estos presupuestos, pues en estos presupuestos que tenemos, el pago de esos 20.000 euros que aparece en presupuestos es el último pago de la terminación de la actualización de los proyectos que llevamos desde mayo realizando y que concluyen ahora en enero. Lo siguiente, la licitación que estará en este año 2020, como ya se anunció por el viceconsejero y como también la consejera ha anunciado en sede parlamentaria. El compromiso era tener actualizado en precio, en estructura, en las autorizaciones ambientales, autorizaciones también de confederación, que esa también la tenemos ya, seguir continuando, con lo cual en enero, a finales de enero, esperamos que esté ya el proyecto actualizado con su IVA también al 21, que estaba al 10, en la delegación para dar el trámite ambiental y en los siguientes meses hacer la licitación para finales de año pueda estar adjudicado.
Cerramos aquí la primera edición de Priego en Punto en este viernes. Les invitamos a continuar en la onda de Radio Priego a las 3 con Flamenco Sin Fronteras y a las 4 con lo más actual. Recuerden que ya pueden volver a escuchar o descargar este espacio informativo en la sección podcast de nuestra web radiopriego.net. Saludos de Antonio Roldán. Volvemos a las 8. ¡Feliz tarde!
Priego en Punto. Servicios informativos de Radio Priego. Conecta con la actualidad.